con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el programa de formación del voluntariado de larga duración Volpe de Entre Culturas, que se iniciará próximamente. Tendremos como invitado a Gerardo Molpeceres, voluntario de Volpe Zaragoza. ¿Qué opina usted de que uno de cada cuatro alumnos percibe que hay casos de acoso escolar en su aula, según un estudio? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en luna de artículo se titula Bertrand Russell, azote de poderosos, del que es autor el articulista Javier López Martín, que ha sido publicado en El Salto y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CED Sala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Kelly Mafort, coordinadora nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, MST, que nos hablará de las próximas elecciones en Brasil. En el espacio El Cuento y la Filología, Salma Chaibi y Sofía Tebar, estudiantes de Filología Hispánica, analizarán el cuento El Sentenciado a 10 Muertes, del que es autor Ramón Gómez de la Serna. Otras luces lo dedicaremos a conocer los obradores compartidos. Hablaremos con Marta Feliu, dinamizadora agroecológica. Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía del colombiano Luis Vidales.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el comienzo en octubre de la formación del voluntariado de larga duración Volpa, que promueve la ONG Entre Culturas. Nos acompaña Gerardo Molpeceres, integrante del equipo de formación de Entre Culturas Zaragoza. Buenas tardes, Gerardo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Entre Culturas?
Entre Culturas es una ONG de desarrollo, una organización no gubernamental, y trabaja sobre todo en el ámbito de educación, en el ámbito de las migraciones, de las personas refugiadas y de la igualdad de género, de la justicia de género.
¿Se puede decir que la finalidad es la cultura de la solidaridad y el cambio social?
Sí, de fondo sí.
¿Cuándo se creó la ONG Entre Culturas?
Pues vamos a cumplir ahora 38 años.
¿Y en qué países tiene presencia? ¿En cuántos de ellos?
Entre Culturas, su sede la tiene en España. Entre Culturas, en España tenemos dos organizaciones que somos hermanas, que son Alboan, en Euskadi y en Navarra, y Entre Culturas, en todo el resto de España. La presencia es fundamentalmente en España. Los proyectos de desarrollo en los que trabajamos, pues trabajamos en más de 30 países. Y dentro de los proyectos de desarrollo, el programa de voluntariado se desarrolla en 15 países distintos.
¿Tenéis un cálculo aproximado de los participantes que habéis tenido desde que se creó esta ONG?
Los que han participado en el voluntariado internacional son cerca de 1.100. El voluntariado internacional se desarrolla desde hace 30 años. Al principio de la organización no estaba la propuesta. Y son 1.100 personas aproximadamente, más o menos a una media de unas 40 al año. Y luego, aparte de eso, Entre Culturas y Alboan tienen voluntariado local. Esas personas son muchas más.
Si hablamos de principios, Gerardo, habría que destacar que es una ONG confesional y que está presente en ella, evidentemente, la igualdad.
La igualdad y la justicia. Entre Culturas es confesional, es una ONG de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. El director de Entre Culturas es un jesuita. Y Alboan lo mismo. Como tal, no son organizaciones confesionales, o sea, no somos organizaciones que nos dediquemos a la evangelización ni a cuestiones religiosas, sino a cuestiones, digamos, de humanismo cristiano.
¿En España cuántas delegaciones tenéis?
Pues de Entre Culturas hay presencia en 29 ciudades. Y luego Alboan está presente en las tres ciudades de Euskadi, en Bilbao, Vitoria y Donosti, y en Pamplona también.
Vamos, si te parece ahora, Gerardo, a hablar de las acciones que desarrolláis. Una de ellas es la cooperación al desarrollo y acción humanitaria. ¿Eso qué quiere decir?
Cooperación al desarrollo son programas y proyectos de medio y largo plazo que tienen que ver con procesos de desarrollo. Nosotros en Entre Culturas trabajamos mucho en el ámbito educativo. Entonces, pues por ejemplo, un programa de desarrollo es fortalecimiento de la educación en Latinoamérica, nuevas técnicas de pedagógicas, implementación de una educación más ajustada a las necesidades de la población vulnerable con la que estamos trabajando. La cooperación al desarrollo es un ámbito muy amplio. Nosotros trabajamos sobre todo en esa línea de fortalecimiento educativo y también en los temas de migraciones y refugio. Entre Culturas es socia de alguna forma preferente del Servicio Jesuita Refugiados y una labor que hace pues es estar apoyar allí donde está el Servicio Jesuita Refugiados, en campos de refugiados en este momento en 10 o 12 países del mundo, colaborando con otras organizaciones que también están presentes en temas de refugio y nosotros colaborando especialmente también en temas de educación y de acompañamiento de las personas. Y luego la acción humanitaria que me preguntas, antes le llamábamos emergencia, con acciones de emergencia, cuando sucede, por ejemplo, una catástrofe natural, un terremoto, pues no es lo mismo cuando eso se da en países desarrollados. Hemos visto pues el terremoto de Haití, son intervenciones más rápidas y normalmente de más corto plazo, aunque ahora cada vez más se empieza con acción humanitaria y se continúa con cooperación al desarrollo. O sea, hay proyectos que luego perviven en el tiempo y se mantienen a largo plazo, digamos.
En el capítulo de Educación para la Ciudadanía Global tenéis presente, evidentemente, la entrega de materiales didácticos y los servicios educativos, pero me gustaría hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de ellos es el derecho a la educación. Vosotros tenéis un concepto más amplio, ¿no?, que lo que se contempla en los objetivos del desarrollo sostenible.
Tal como está enunciado el objetivo número 4 de derecho a la educación, nosotros nos identificamos mucho con él. Queremos una educación que sea transformadora. Una educación que no esté, digamos, estrictamente al servicio de las necesidades del mercado de trabajo, que evidentemente tiene que estar orientada hacia eso, pero que no solo esté pensando en las necesidades, por así decirlo, de las empresas y formar personas que luego se puedan integrar, que también, sino una educación que sea crítica, una educación que ayude a la reflexión, que ayude a las personas que la reciben al cambio estructural, a la incidencia en los lugares en que estamos. Yo creo que eso sí que está reflejado en los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, tal como los ha anunciado Naciones Unidas, quizás no pone mucho énfasis en el titular, pero cuando uno profundiza, eso está presente. Recoge bastante bien lo que pensamos. Hay una cosa que nos preocupa mucho, que es la educación de las niñas. En muchísimas partes del mundo no acceden en plano de igualdad. Y eso genera desigualdad, genera discriminación, fomenta la pervivencia del patriarcado. Entonces, el que las niñas en primaria y en secundaria puedan llegar a un nivel de estudios pleno es muy, muy importante. Con mucha frecuencia se abandona y culturalmente, de alguna forma, es en países del sur es una cosa que se acepta, el que la niña, si se casa, si empieza a ayudar en casa, si no sé cuántos y tal, deja los estudios. Pensamos que hay que hacer mucha incidencia para que la escolarización, especialmente la de las niñas, se mejore.
En el capítulo de incidencia para el cambio, ¿qué podríamos destacar de la ayuda oficial al desarrollo?
Respecto de la AODE, precisamente ahora la ley española de cooperación está en revisión. En estos momentos la ley estatal está en el Congreso, hay un proyecto de ley ya remitido por el Gobierno. Nosotros hemos participado, hemos incidido en esa ley y en esa ayuda oficial al desarrollo de la mano de la coordinadora de ONGs estatal, de la CONCE. Nosotros pensamos que es importante el aspecto cuantitativo, o sea, que los fondos de cooperación al desarrollo y la ayuda oficial al desarrollo debe crecer y debe ser más intensa. Estamos en el 0,24 o el 0,27 del PIB en España. Tenemos que llegar a ese objetivo del 0,7. Pero sobre todo debe crecer en calidad. Pensamos que hay políticas de ayuda al desarrollo que son incoherentes. Y aunque es verdad que la agencia española y la nueva ley lo recoge, la coherencia de políticas y alinear la cooperación al desarrollo y la ayuda al desarrollo española en torno a los objetivos de desarrollo sostenible de los que hablábamos antes, pero hay todavía acciones de desarrollo que contradicen los objetivos de desarrollo sostenible. O, cuando menos, cosas que no quedan claras, si no contradicen, no contribuyen. Entonces, pensamos que tiene que ir orientada hacia eso, que tiene que ser coherente con el resto de políticas de la acción exterior española. Nos fijamos también, este programa de voluntariado, en la importancia del reconocimiento del voluntariado internacional, del reconocimiento del voluntariado de calidad, tiene efectos de transformación en el norte y en el sur. Pensamos que es muy importante esté focalizada hacia temas como educación, como sanidad, que son necesidades básicas. Y la verdad es que sí que hemos participado bastante en este proceso de revisión. Hoy mismo vamos a estar presentes en la comisión que hay en el Congreso, junto con otras organizaciones que se dedican a los temas de educación infantil y de protección de la infancia, en la Comisión de Asuntos Exteriores, pues para estos temas de reconocimiento de derechos de las niñas y los niños en la nueva ley.
No menos importante es el capítulo de la evaluación de vuestro trabajo.
Sí, somos un poco críticos con nuestro trabajo. evaluamos tanto la capacidad de transformación que produce la cooperación que hacemos, que la verdad es que no es tanta como nos gustaría, y procuramos sacar de esa evaluación, sacar aprendizajes que nos sean útiles como organización y que puedan ser útiles también pues a la cooperación española o a otras organizaciones con las que estamos coordinados en la coordinadora estatal y en las coordinadoras autonómicas, etcétera. Y hemos hecho una evaluación muy cuidadosa, en particular del programa de voluntariado internacional. O sea, nos hemos dado cuenta a lo largo de 30 años que hay cosas que no eran todo lo buenas que querríamos que fuesen. Y en ese sentido, pues hemos ido dando pasos de ir perfeccionando de alguna forma ese programa de voluntariado.
También hay otro capítulo interesante que es la responsabilidad social corporativa. ¿Trabajáis con 200 empresas?
No sé confirmar exactamente el número, pero sí, trabajamos mucho con empresas. Pueden ser 200, sí, perfectamente, de todo tamaño, desde empresas familiares hasta empresas grandes. En la mayoría de las delegaciones hay personas que se dedican al trato con empresas y que intentan que las empresas participen, incorporen con las personas que trabajan en ellas y con el compromiso propio por parte de las empresas como entidades, incluso el compromiso económico explícito, la colaboración en cooperación al desarrollo. Nosotros tenemos un acto de sensibilización que le llamamos la carrera de la educación, que es una carrera popular que hacemos en el mes de febrero en 15 o 16 ciudades de España. Una forma de implicar a las empresas es sugerirles que las personas trabajadoras puedan participar en la educación, que las empresas se puedan implicar con patrocinios, etcétera. No se trata solo de obtener dinero y recursos de las empresas, que también lo hacemos, sino hacer que el mensaje que queremos dar y el cambio que queremos producir llegue a las empresas y llegue a las personas que trabajan en ellas.
Vamos, si te parece, ya a hablar, Gerardo, del programa Volpa. ¿Qué es este programa?
Volpa es un programa de voluntariado internacional de larga duración. O sea, lo que ofrece Volpa es a personas que ya tienen una cierta experiencia de voluntariado, que han sido voluntarias en España, que ya saben lo que es eso, implicarse en un programa de voluntariado durante un año o dos. Ir allí a barrios vulnerables o zonas rurales en países del sur y estar trabajando junto con organizaciones que son socias nuestras, que son con las que colaboramos habitualmente entre culturas, estar allí un año o dos años colaborando con esas organizaciones en programas muy diversos.
Se creó Volpa, que en definitiva es voluntariado Padre Arrupe, se creó en 1991. Si tuvieras tú que hacer una evaluación desde esta fecha ahora, ¿qué destacarías?
Yo destacaría que Volpa ha cambiado la vida de muchas personas. Yo, por ejemplo, fui voluntario de Volpa en el año 92. Estuve desde el 92 al 94 de voluntario, fui uno de los primeros. Y a mí la verdad es que me ha cambiado la vida, o sea, me ha hecho ver la vida de otra forma distinta. Me ha hecho implicarme en cuestiones de cambio, yo lo he hecho a través de Entre Culturas y de otras organizaciones, pero la forma en que he organizado mi familia, mi trabajo, mi vida cotidiana, mis amistades, ha estado de alguna forma marcado por esa inquietud de conseguir justicia social, de conseguir cambio estructural, de conseguir que las cosas sean mejores. Yo creo que eso le pasa a casi todas las personas, con mayor o menor intensidad, pero a todas las personas que han pasado por Volpa. Ese encuentro con las personas pobres, excluidas, y ese encuentro en organizaciones, que son organizaciones transformadoras, que están queriendo cambiar las cosas, te cambia un poco la mirada y la visión, y una inquietud que tú ya llevabas, pues por así decirlo, te la acrecienta.
Vamos, si te parece, a hablar de la duración del programa. Hay etapas, en total son cuatro. Vamos a hablar de la primera, preselección.
Nosotros convocamos, mandamos información. La forma de preseleccionar es hacer una entrevista y explicar a la persona que viene de qué va el programa, porque algunas personas no tienen la organización precisa. Las personas que se van a meter sepan en qué se meten. Es explicarle, bueno, pues esto no es un programa de vacaciones, te exige estar un año, te exige una experiencia de voluntariado previa, etcétera. Entonces, algunas personas en esa entrevista dicen, ah, yo me pensaba que esto era otra cosa. Básicamente es dar información y tener una entrevista.
La segunda etapa es la formación, que dura 9 meses.
Sí, nosotros en Zaragoza la empezamos después del Pilar, a comienzos de noviembre, y dura hasta el mes de junio. La formación consiste en sesiones, en total son 12 sesiones, en algunas ciudades hacen 13, en las que se van abordando cuestiones que son importantes para esa persona que quiere meterse en ese proceso de cambio. No es una formación teórica, o sea, no se trata de explicar el concepto de desarrollo, que son las personas que vienen normalmente ya lo saben o lo aprenden por otro lado. Es una formación fundamentalmente experiencial. Un tema muy importante es ahondar en las motivaciones. ¿Cuál es el motivo por el que yo quiero hacer esto? Hay personas cuya motivación es fundamentalmente llegarse a los demás, otras que van más por el tema de la justicia social, cambio estructural, etcétera. Otras que tienen una inquietud de crecimiento personal, de conocer, de crecer, de abrirse más al mundo. Todas esas motivaciones son buenas para el programa, pero es importante conocerlas bien. Hay temas, por ejemplo, de conocimiento de la realidad del sur a la que vamos, el conocimiento de las situaciones de vulnerabilidad, la actitud que nosotros tenemos respecto a los temas de pobreza y de exclusión, las situaciones de encuentro, las situaciones de conflicto y todo el potencial positivo que los conflictos pueden tener y cómo nos pueden hacer crecer. Todas esas cosas son las que se van viendo en la formación. Los grupos son muy pequeños. O sea, en Zaragoza, por ejemplo, pues tenemos un grupo de 4 o 5 personas y las dinámicas de formación son unas dinámicas muy de diálogo, de realizar determinados ejercicios o dinámicas que te mueven a la reflexión, que te mueven luego al comentario, pues desde a lo mejor ver trozos de películas hasta comentar experiencias personales, testimonios de personas que vienen y que explican un poco cómo les ha ido a ellas, etcétera. Y en Zaragoza tenemos un máster muy bueno de cooperación al desarrollo. A las personas les decimos, oye, si quieres apuntarte aquí, ahí tienes una formación buena, pero no es ese el tipo de formación. Va más orientado hacia las habilidades y necesidades que las personas van a tener cuando estén en el sur y a la vuelta.
La tercera etapa es la experiencia voluntaria en el terreno ya. ¿Qué destacarías en este capítulo?
Las personas cuando llegan van a otra organización, que no es Entre Culturas. Aparece un tercer actor y aparece, imagínate, el Servicio Jesuita Refugiados en Brasil. Y llegan allí a una oficina donde a lo mejor están trabajando 18 personas y esta persona que viene, viene a apoyar en los temas de acogida de personas refugiadas, orientación sobre recursos, etcétera. Entonces suele haber un primer momento, llamamos un poco de luna de miel, en la que todo es bonito, el primer mes o los 2 primeros meses. Normalmente las personas se sienten muy bien acogidas porque las organizaciones del sur están acostumbradas ya a recibir personas voluntarias, se ha coordinado antes con ellas cuál va a ser la tarea. Normalmente el momento de llegada es muy bonito, pero luego conforme van pasando los meses aparece la soledad, la añoranza, llega a lo mejor el día de tu cumpleaños, el día de Navidad o el día que sea, y te ves ahí que no estás tan apoyado, tan arropado como cuando la persona estaba en España. Y luego llega un momento más de síntesis, donde se van fundiendo las dos cosas. Hay personas que pasan situaciones de dificultad y al mismo tiempo hay situaciones de mucha dureza, porque los contextos en que se trabaja son contextos de mucha exclusión, de mucha vulnerabilidad. Las asociaciones con las que trabajamos, dice, donde termina el asfalto, donde la ciudad cambia de nombre, donde no llega el agua, allí comienza nuestro trabajo, ¿no? Y eso no son contextos fáciles. Pero al mismo tiempo hay momentos de mucho enriquecimiento, de mucho crecimiento, donde percibes cosas que sería imposible ver si tú fueses un viajero que se coge un avión y se va a hacer turismo. Yo lo que más destacaría es el contacto con las organizaciones. Las organizaciones no son organizaciones que se dedican a la acogida de refugiados. Se dedican a la acogida de refugiados o a la enseñanza o a lo que sea. Y además al cambio estructural. Son organizaciones que están peleando por cambiar las cosas. Están haciendo incidencia política al mismo tiempo que están haciendo asistencia y que están trabajando con las personas, están haciendo incidencia política en los países donde están. Y son buenas organizaciones de cambio, como nos gustaría ser Entre Culturas. Y ese es un gran aprendizaje. Las personas valoran mucho el encuentro con las niñas y los niños o con las personas con las que están trabajando, pero luego te das cuenta de que la organización en la que estás es muy importante también. Esa organización hace acompañamiento de las personas que están, o sea, de alguna forma como un tutoraje, un pupilaje de seguimiento para que la persona, si surgen problemas, se encuentre bien. Y también hacemos ese seguimiento desde España. Cuando una persona se apunta a la formación, si me toca acompañarle a mí, sé que le voy a estar acompañando en un proceso que dura 3 años. Pues cada mes solemos llamarles por WhatsApp o por Zoom o por algún, ahora tenemos más medios, ver un poco cómo te va, cómo está el proceso. Cuando surgen dificultades, pues a lo mejor nos cuentan. Cuando las cosas van bien, también.
Y luego la última etapa es el regreso. Me imagino que esa experiencia de tanto tiempo será impactante, no solamente ya en la vida de la persona voluntaria, sino en el entorno más inmediato.
Sí, el regreso suele ser en un primer momento muy duro por el contraste. Muchas personas nos sentimos mal al volver porque parece de alguna forma como que en el norte, en España, pues estás como en una situación de privilegio y te encuentras mal de tener una sanidad como la que tenemos, que no es tan mala como nos pensamos a veces, de tener medios. Y luego, con el tiempo, eso se va interiorizando y se va produciendo ese efecto de cambio. Y sí que efectivamente impacta en el entorno, en redes sociales que tenemos, en nuestras personas amigas, en la familia, con las personas con las que estamos trabajando, y eso es lo que pretendemos, que vaya permeando y que vaya llegando a toda la sociedad, ¿no?
Gerardo, seguramente habrá algún escuchante que esté interesado en lo que estamos diciendo y se pregunte por los requisitos que hay que tener para ser voluntario de Volpa. ¿Podríamos destacar los fundamentales?
El más importante es haber tenido antes una experiencia previa de voluntariado en España. Una experiencia que sea de contacto con personas. Yo he estado de voluntario haciendo acogida en Proyecto Hombre o en tal proyecto, o he ido a cárcel, o he estado con personas mayores haciendo acompañamientos, etcétera. O sea, no concebimos que una persona quiera ser voluntaria en el sur si antes no la ha sido en el norte. Y las personas que han sido voluntarias en el norte ya saben un poco de qué va a ser voluntaria. Y eso es igual en el norte que en el sur. Luego lo van a hacer a tiempo completo y en un contexto un poco distinto. Eso tiene sus singularidades, pero es muy importante haber pasado por eso ya. Ese es el requisito más importante. Los demás es tener más de 21 años, tener estabilidad emocional. Hay personas que nos dicen, yo es que estoy pasando por una depresión y entonces quiero hacer una nueva vida. Y decimos, no, pues esto no es un programa adecuado porque es un programa muy duro. O algunas personas que nos dicen, yo es que estoy en crisis ahora porque he caído en el paro y entonces ahora me quiero dedicar. No es el momento. Hace falta una mínima estabilidad emocional y una estabilidad personal para poder pasar en unos contextos que son contextos duros. Esos son los requisitos básicos, cierta capacidad de sociabilidad. Para las personas que se matriculan este año, que empiezan ahora en el mes de octubre, les decimos, tú tienes que estar disponible para marchar en el mes de noviembre del año que viene. O sea, si tú empiezas ahora, te irás en noviembre del año 23. Si, por ejemplo, estás estudiando una carrera y estás en segundo, no te apuntes ahora, porque no vas a dejar la carrera en mitad para irte voluntaria al año que viene. Apúntate cuando estés en el último año del grado, etcétera. Pero el requisito más importante es tener experiencia de voluntariado.
Otra cuestión que quizás se pregunte a algún escuchante es la siguiente, la cuestión económica. ¿Se tiene que costear el voluntario los gastos de transporte al destino final, la estancia en este lugar, o hay algún tipo de ayuda por parte de Entre Culturas o de alguna otra subvención pública?
Económicamente, el programa funciona del siguiente modo. La persona voluntaria se paga sus viajes, sus gastos de visado. Los viajes, por decir algo, pueden ser 800 euros el billete de ida y otros tantos el de vuelta. Y los gastos de visado suelen ser unos 50 euros. Tiene que pagar unos gastos de formación, que son 90 euros, y unos gastos de desplazamiento porque tiene que ir a unos encuentros estatales que hay, dos encuentros al año, en dos fines de semana, en enero y en mayo. Vamos a imaginar que el programa dura dos años, o sea, una persona que se va por dos años. La cosa le va a costar aproximadamente unos 1.800 euros. La entidad del sur, por ejemplo, el Servicio Jesuita Refugiados en Brasil, paga el alojamiento, paga la comida y además le da a la persona voluntaria un dinero de bolsillo. O sea, la persona voluntaria no debería necesitar dinero cuando está en el sur. Normalmente las personas se suelen llevar algo de dinero, pero no lo gastan. Es por si acaso, algunas porque quieren hacerse un viaje cuando están de vacaciones. Normalmente se da a las personas entre 80 y 120 euros o 120 dólares al mes. Eso parece poco aquí en España, pero en los países del sur es bastante. O sea, hay algunas personas que están trabajando en la organización que no ganan ese dinero. Y ese dinero se emplea para pequeños gastos, lo que llamamos gastos de bolsillo. Por ejemplo, para gastos de transporte, hay quien tienes que coger un autobús o tienes que salir con los amigos y tomas una cerveza. Y te paga la organización también los gastos de manutención y alojamiento. Entre Culturas paga los seguros médicos, el seguro es obligatorio y tenemos un seguro bastante bueno, que es médico y de repatriación. Todos los gastos restantes de formación, todos los gastos de estancia, esa es la parte que no paga la persona voluntaria, y también todos los gastos de coordinación del programa. Yo, por ejemplo, soy voluntario en este programa, yo de profesión soy arquitecta, me gano la vida así, pero hay una persona que está contratada en Entre Culturas para este programa y eso representa a la entidad del sur, por ejemplo, si va a estar la persona voluntaria dos años, le supone unos 5.000 dólares. El seguro médico cuesta unos 800 euros al año, nos supone unos 2.500 euros. O sea, las personas sí que se tienen que pagar los viajes.
Otra cuestión que me gustaría que nos comentaras es el perfil del voluntario o voluntaria. ¿Es cierto que está entre los 25 y 35 años?
Sí, ese es el perfil más frecuente. Y es más frecuente que sean mujeres que hombres, hay más chicas que chicos, más o menos dos chicas por cada chico que se apunta. Dos tercios suelen ser personas que tienen un grado o un máster universitario.
Me ha sorprendido un dato, no sé si será cierto o no, Gerardo. ¿El 91% de los voluntarios de larga duración están trabajando?
Sí. El programa genera mucha empleabilidad. Cuando pasas por el programa desarrollas unas habilidades de relaciones interculturales, sobre todo, de saber buscarte la vida, una apertura de miras que facilita mucho luego la empleabilidad.
Vamos a facilitar a nuestros y nuestras escuchantes el contacto con Entre Culturas por si hay alguna persona interesada en este programa o tiene alguna duda.
Buscar en los buscadores Voluntariado Internacional, Volpa, Entre Culturas o Alboan. Las personas de Euskadi y Navarra tienen que acudir al Boan y el resto de España buscar, por ejemplo, Volpa Entre Culturas o Volpa al Boan y te sale. Hay unas direcciones de correo electrónico y según las ciudades se establecen ya los contactos. No hemos mencionado que en Entre Culturas se oferta en 13 ciudades distintas de España. Por ejemplo, en Zaragoza vienen personas que son de La Rioja, de Huesca, de Teruel. A Barcelona van todas las personas de Cataluña. Entonces, cada persona que esté interesada, pues lo busca en la ciudad más próxima.
Gerardo Molpeceres, integrante del equipo de formación de programas de voluntariado internacional de larga duración, Volpa, de Entre Culturas, Zaragoza. Gracias por tu participación en la Luna Sale a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a ti, Enrique.
En el informe sobre acoso escolar, la opinión de estudiantes y docentes de la Fundación ANAR y Mutua Madrileña se comunica que uno de cada cuatro alumnos percibe que hay casos de acoso escolar en su aula. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
He visto algún caso, pero uno de cada cuatro mucho lo veo, así que yo creo que no. Lo de los motes, sinceramente yo no lo veo bullying, creo que es algo típico de no sé si Valencia o de aquí de España. Si no es un mote que es vejatorio, no lo veo tampoco como si fuese bullying. Hay profesores y la escuela que no presta atención a estos casos y porque a veces tampoco se ven en el aula, sino en el recreo y todo eso. La solución más lógica, hablar con el profesorado, con las autoridades de la escuela y ver si interviene, si expulsar a los alumnos que hacen ese bullying, otras medidas, los que hacen bullying. Es como esa gente para hacerse como los más chulos delante de sus amigos y todo, y es una forma de sentirse bien con ellos mismos, dejando a la víctima. Aparte de una pérdida en el interés del estudio y que esa persona no quiera ir a clase a aprender y a no sufrir todos esos insultos, también una exclusión social a esa persona.
Me parece muy preocupante. Confío en los datos que me acabas de dar. O sea, yo por mi experiencia en el sistema educativo me he dado cuenta también de que esos sucesos pasan con una frecuencia absolutamente preocupante. En otros tiempos, a lo mejor cuando mis padres iban al colegio, existía un acoso mucho más obvio, de una violencia física, de pegarle a otros niños, cosas similares. Y ahora es una cosa más disimulada. Yo creo que el acoso de hoy en día en el ámbito digital, como el aislamiento social, la exclusión, ese tipo de cosas que son igual de dolorosas y tienen un daño psicológico, no sé si igual que el de la violencia física, pero es perjudicial para los niños, lógicamente. Cuando tú hablas a través de internet, sobre todo en grupos de chat similares, es muy fácil como crearse un corrillo, a lo mejor, y si varias personas deciden que van a ignorar completamente una persona o burlarse de una persona, si tienes, además del respaldo del grupo, el respaldo de la pantalla, pues ya tienes carta libre para tratar a la gente como te dé la gana. Los adultos son los que, en el caso de que el acoso sea severo, son los que pueden tomar realmente medidas, si fuera necesario a nivel legal o cualquier cosa por el estilo, pero aparte de eso, pues lógicamente lo que siempre se dice. Hay un fenómeno psicológico que consiste en que cada vez que ves algo que sabes que no es correcto, pues confías en que otros se van a encargar de ayudar. Y por supuesto, si todo el mundo tiene esa postura, pues al final nunca se solucionan los problemas. Entonces, pues lógicamente posicionarte, o sea, a lo mejor si le están metiendo una paliza a alguien y tú te metes, también te llevas una paliza. No se trata de hacer eso a lo mejor, pero no es difícil cuando una persona está aislada socialmente darse cuenta. Cualquier gesto de apoyo quizás puede contribuir, a lo mejor no a solucionar directamente el problema de la persona, pero a que otras personas hagan lo mismo. Por lo que decía antes, de que yo creo que una de las cosas que más te justifican a ti a la hora de tratar mal a otra persona es tener como un corrillo, pues si existe un grupo de personas que entre ellas son todas iguales y una que es diferente, pues entonces las que son todas iguales se sienten con la potestad de señalar a la otra persona. Entonces siempre la gente que, o bien por sus habilidades sociales, las personas que a lo mejor están en el espectro autista, cosas así, son las que es más fácil identificar desde la distancia, en plan, esta persona es claramente diferente de los demás. Entonces es mucho más fácil encontrar aquel al que puedes pisar. Creo que todo el mundo en su colegio o en su instituto ha presenciado, quizás los profesores, hay un punto hasta donde llega su poder de actuación y no se les puede exigir más de lo que pueden hacer, pero yo no puedo evitar pensar que si estuvieran en su postura intentaría hacer más. Muchas veces, dependiendo también de la mentalidad que tengan los profesores, piensan que esos comportamientos son normales y se pasan con la edad o cosas así, o sí que piensan que son graves, pero realmente se quedan como bloqueados y entonces saben que está mal y no hacen nada de todas formas. Debería existir un compromiso más importante desde los centros de educación.
Puedo contar un ejemplo. Cuando yo estudiaba primaria, que un alumno que no está en plena disposición de sus facultades mentales, pues sufría acoso escolar por parte de ciertos compañeros. Y eso pues no estaba bien hacerlo. Pues no se desarrolla igual que el resto de las personas. Al sufrir un acoso sufre como una separación del resto de los grupos, lo que le lleva a un desarrollo distinto. En el caso que he visto, intentan ayudar pero nunca hacen todo lo posible por ayudar al compañero. Comunicárselo a un adulto, comunicárselo a todas las personas implicadas, familiares de las personas, para que conozcan lo que están haciendo sus hijos en este caso. Lo primero es que desde casa pongan esos valores que luego se reflejan en los hijos. En casos que yo he visto, sí, sí, siempre se ve respaldado por otras personas para creerse por encima de ellas. Si tú ves a una persona que está sufriendo acoso escolar y no pones remedio, no para la situación, tú estás siendo cómplice, porque lo estás viendo y no estás actuando sobre ello.
Que la sociedad está muy mal educada. No hay educación sexual en las escuelas, ven la tele, más que la tele, internet y las redes sociales indiscriminadamente, ven mucho porno. Yo creo que eso es la principal causa.
Me parece excesivo y creo que tiene que ver con la educación en casa. Yo he sido víctima de acoso escolar durante mi primaria y tuve contacto con el tutor y con el director, sí que se solucionó rápido. Como experiencia personal puedo decir que se pasa mal. Eran empujones, se metían con mi físico. Al principio yo pensaba que era normal, pero cuando vi que fue un poco excesivo, ya sí que avisé a mis padres. Yo en principio no le daba mucha importancia porque digo, bueno, no voy a decir nada por miedo a sentirme más excluido todavía. Ya cuando no hubo ningún tipo de denuncias, simplemente avisé al tutor y al director y quedó en eso. Tuve que ir al psicólogo y sí que estuve un par de meses que me sentía excluido de la clase, porque después de contarlo, de ir al director, sí que me miraban mal, pero al cabo de un tiempo varias de las personas que me acosaban sí que vinieron a disculparse. Ahora tengo más relación con ellos, pero los sigo viendo un poco como esas personas que me han acosado en un momento de mi vida. Creo que sí que se sienten un poco superiores. No lo perciben los que participan de forma pasiva. las juventudes de hoy en día sí que es verdad que hablamos mucho insultándonos y gastamos un poquito de bromas pesadas, y creo que por esa parte no se percibe hasta que la víctima da parte de que lo está pasando mal. Cualquier tipo de acoso no es solo agresión física, tiende mucho a insultos que hacen sentirte a ti inferior y hacértelo pasar mal. En mi colegio no había psicólogo, así que tuve que pagar uno. Ahora, como se está concienciando más a la gente, yo creo que ahora hay más métodos para recurrir y creo que sí que se está haciendo bien. He ido a un colegio público. Siempre ha habido acoso escolar, pero gracias a todo lo que se está dando, ahora hay más recursos y la gente está teniendo menos miedo de denunciar al acosador.
Es una información cierta y que seguramente vaya más. Debido a la influencia de internet y las redes sociales, se está primando más todo lo que sea superficial. Por lo tanto, los chiquillos que no cumplan con estos cánones nuevos, pues tendrán esta problemática hasta que ya tengan más edad y tengan más cabeza. Por ejemplo, ahora llegando a la universidad, hay mucha gente que se puede más o menos percibir que ha sufrido acoso escolar, como que tienen timidez a la hora de relacionarse con compañeros, y se nota que hay muchos que ni siquiera se esfuerzan en tener relaciones sociales con compañeros de clase, imagino que por miedo o porque ya su cerebro se protege así. Va a clase y se van a casa sin relacionarse con nadie, y puede ser que venga de eso, de haber sufrido. El padre del abusón nunca le va a dar la razón al profesor. El hijo le dirá al padre que son unos exagerados y nunca quieres tener padres cabreados. No es conveniente. Suele ser perfiles de chavales que pues sacan malas notas, les interesa más otro tipo de cosas como los deportes, ligar. Sus prioridades son esas. Por así decirlo, están tranquilos en su consciencia de que son aprobados en la clase, y su manera de conseguir esa aprobación es con burla, normalmente. Que desde ya pequeños trabajen esa empatización con compañeros y que busquen que no se den casos como estos. Concienciación ya desde pequeñitos, creo yo.
Si nos centramos en lo que viene siendo la educación primaria y secundaria, sí, se nota mucho. Sí que es cierto que hay algunas clases que se suelen proteger entre ellos, pero son muy extraordinarias. La regla general es que siempre se va a quedar una persona fuera, o que incluso si tiene su grupo de amigos, por otro lado va a recibir acoso, y lo que es peor, que ese grupo de amigos probablemente ni tan siquiera se moleste en intentar defenderlo. El hecho de golpear a una persona va a llevar a que muy probablemente el agresor se lleve un castigo, ya sea que lo expulsen o que le inhabiliten un día, y eso lo van a tratar de evitar, pero precisamente por eso normalmente el acoso se manifiesta. Sobre todo, hay dos formas que yo he atendido mucho, que son tanto el insulto como el vacío. Sobre todo este último es bastante común porque es el más sencillo, es de hecho el que los profesores suelen ignorar más, porque entienden que el hecho de que lo hayan dejado en paz, lo entienden como que han triunfado en su materia de profesor, de decir ya no se meten con él, pero es que lo están haciendo de forma indirecta, se están metiendo con él porque lo han dejado en paz, le han hecho el vacío, lo han apartado. Por regla general, no es tanto a característica individual, porque a fin de cuentas, si no tienes a gente, no eres nadie. Si no nadie te ayuda a seguir ese acoso, no vas a poder continuar. La cuestión está en cómo se apoya. Una forma es que los alumnos se callen, porque a fin de cuentas estás permitiendo que una persona se sienta con poder, porque nadie te está llevando a la contraria, y la otra forma es precisamente que te apoyen. Pero, sin embargo, también considero que hay casos un poco más aislados, pero existentes, que yo he visto en mi instituto, que es gente que precisamente por ser apartada acaba generando acoso a otros alumnos que también están aislados para sentirse superiores a ellos. Son casos muy aislados, pero existen. Sí es cierto que los profesores, por como he dicho, cuando ven que dejan al alumno, ya dan por entendido que han triunfado, por decirlo de alguna manera, o consideran que no tienen una forma más de ayudar. Es verdad que por un lado hay profesores que son muy, por así decirlo, dejados, que prefieren dejarlo estar y que con el tiempo se solucionará, pero hay otros que en cambio temen a una consecuencia mayor, es decir, que de repente aparezca el padre en un aula y diga, ha dicho mi hijo que le has castigado por determinado motivo, y a fin de cuentas hay muchos padres que en vez de atender a la razón, en vez de aceptar el criterio de un profesor o de incluso compañeros, tienen una idea de lo que es su hijo, y si dicen que su hijo se comporta de una manera contraria a lo que ellos conciben, hay casos en los que han llegado a denunciar a profesores. Entonces, que no lo justifico, pero es entendible que algunos profesores no se atrevan a dar un paso, así que sí. Y luego, lo que viene siendo las entidades propiamente dichas, las instituciones, directamente se niegan la gran mayoría de veces a dar el paso a algún tipo de protocolo. Generar una serie de medidas que va a llevar una serie de gastos, no necesariamente económicos, pero va a llevar una necesidad de gastos que no quieren afrontar. Cuando decimos conductas especiales, nos podemos referir también al hecho de lo que se sale de la norma. Es decir, un ejemplo muy común cuando yo era pequeño era que si no eras del grupo de gente que juega a fútbol, ya estabas un poco desplazado, y eso podía luego implicar que la gente se iba a meter contigo porque tú estabas desarrollando un gusto que no iba por el mismo camino camino que el resto. Que esto luego, con los años, acaba disipándose, porque a una persona que no le gustaba el fútbol de pequeño, cuando crece le puede gustar, y al contrario, una persona que le gusta el fútbol y no una serie de dibujos animados que veía la otra persona, con la tontería puede gustarle. Pero sobre todo el aspecto físico es cuando estás en primaria, porque realmente en primaria todavía no han desarrollado esa idea de a mí me gusta X, a ti te gusta Y. Eso se lleva más en secundaria, que es cuando ya cada uno empieza a identificarse con una serie de gustos, y esos gustos llevan a la formación de grupos, y quien no comparta esos gustos no puede estar en el grupo, y si no puede estar en el grupo tienen que relegarlo. ¿Y cómo relegan? A través del acoso. Si, por ejemplo, esa persona considera que en casa está apoyada, puede darse el caso de que consiga llevarlo, consiga afrontarlo, pero secuelas deja, eso siempre. Sobre todo el mayor problema va a ser a la hora de socializar. Cuando una persona se ha sentido discriminada continuamente por sus gustos o por su físico, a la hora de afrontar la realidad, es sobre todo el paso que yo diría que más cuesta. Hay casos muy extremos, como puede llevar, por ejemplo, a que un alumno se suicide, pero son casos más extremos, no es la norma general, que no quiero decir ni mucho menos que haya pocos casos. El mayor problema es que vas a generar un problema social en esa persona, porque no se va a percibir como alguien que es capaz de socializar con el resto, sino en cambio como una persona que ha sido apartada, y si no es capaz de identificar que el problema no ha sido suyo sino de los demás, precisamente va a ocurrir esto, que va a sentir que es su culpa, y precisamente como es su culpa tiene que mantenerse al margen. Y entonces ya no es solo atreverse a dar el paso a socializar, sino que cuando alguien por alguna razón intente socializar con él, se va a cerrar precisamente porque tiene miedo a que lo vuelvan a rechazar. Y muy probablemente el hecho de encerrarse a sí mismo va a ser lo que va a llevar a que no se desarrolle socialmente. Mirad, sinceramente, si tenéis que meterle una hostia a alguien, metérsela. Suena muy bruto, pero ese típico tenéis que ser pacíficos, no seáis como ellos, no, eso es una tontería. Se os meten una hostia, devolverla. Quiero decir, el mundo es como es, si vais con pacifismos no vais a avanzar. Y si consideráis que es algo muy, muy fuerte, afrontarlo como podáis, hablad con quienes tengáis que hablar, no tengáis miedo, porque ese es un problema muy fundamental. Al fin de cuentas, los adultos son adultos, son responsables, y dejando algún capullo que habrá seguramente por ahí, lo más probable es que os ayuden de una manera más o menos directa. Si tenéis que ir al psicólogo para afrontarlo, id, no tengáis ningún problema, y si llega el momento en el que tenéis que, sinceramente, reventarle la cara a una persona en el patio, hacedlo. No os cortéis, de verdad. Eso sí, que metan ellos primero la hostia, que si no, saldréis mal parados, pero hacedlo, no os cortéis.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Bertrand Russell, azote de poderosos, del que es autor el articulista Francisco Javier López Martín, que ha sido publicado en El Salto y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
yo era joven y leía a gentes como Bertrand Russell, que acaba de cumplir 150 años. Conservo su libro ¿Por qué no soy cristiano?, que lleva mi firma, una extraña firma que me agencié copiando la de San Francisco Javier, que como buen navarro escribía su nombre como Francisco Xavier. La fecha que figura en el libro, imagino que lo compré en la Cuesta del Moyano, también está consignada en las primeras páginas, junto a la firma, y es el 5 del 11 de 1979, publicado por Pocket Edassa e impreso un año antes en Capellades, Barcelona. Para nosotros, los jóvenes de entonces, Russell era un personaje muy atractivo. Era un pacifista, un contestatario, un activista, un viejo filósofo. Luego supimos que también un excelente matemático. Nos atraía su escepticismo, su capacidad crítica y su facilidad para cuestionar y sacar punta a los viejos axiomas que pasaban por irrefutables. Un hombre comprometido con las posiciones contra la guerra, contra los dogmatismos, contra la proliferación del armamento nuclear y contra los crímenes de guerra. Para combatir esos crímenes, comenzando por la guerra de Vietnam, creó un tribunal que terminó llevando su nombre y del cual formaron parte personas a las que admirábamos tanto como Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, Julio Cortázar, Peter Weiss, Sarah Lindman, Stokely Carmichael o Lázaro Cárdenas, el expresidente mexicano que acogió a decenas de miles de exiliados tras la guerra española. Pero hubo otro libro de Russell que llegó aún antes a mis manos, el 27 de enero de 1979. La editorial es Losada, de Buenos Aires, y fue impreso en esa ciudad en 1968. Tardó, por lo tanto, 10 años en recorrer el camino desde la imprenta hasta la estantería de mi casa, tras conseguir atravesar el charco. El libro se titulaba El poder en los hombres y en los pueblos. En otras versiones, el título era El poder, un nuevo análisis social. Eran aquellos tiempos en los que iniciaba mi carrera como profesor en el Colegio San Roque de la UBA de Villaverde. UBA significaba Unidad Vecinal de Absorción, esas construcciones prefabricadas y transitorias destinadas a acoger a los pobladores de Chabolas que luego vivirían allí por tiempo indefinido, tendente al infinito. Tiempos en los que militaba en la CNT de aquella incipiente democracia. La libertad de Bertrand Russell, su pacifismo y su cuestionamiento del poder instituido en la política, en la economía y en las propias organizaciones sociales eran posiciones atractivas e irresistibles. Había que leerle, estudiarle, debatir sus postulados, sus ideas y practicarlos. No me pidáis que os resuma el libro. Han pasado más de 40 años desde aquella primera lectura. Luego, mis acercamientos posteriores han sido por capítulos sueltos y jugosos. Sí recuerdo el dato de que fue escrito antes de que se desencadenase la Segunda Guerra Mundial para denunciar el surgimiento de los fascismos, el nazismo y el estalinismo. Bertrand, que había sido un claro opositor a la Primera Guerra Mundial, se sintió obligado, en este caso, a apoyar la alianza contra el nazismo. Y recuerdo la afirmación de que la única justificación que permite aceptar el amor al poder es que defienda algún objetivo que no sea el de la exclusiva toma del poder. Si pretendemos sostener una vida social que nos permita satisfacer necesidades generales, debemos inspirarnos en alguna filosofía que no se derive del amor al poder. De lo contrario, dice Russell, las ansias de resultados que justifiquen nuestro poder, el pragmatismo, el utilitarismo, nos pueden conducir a preferir tener éxito, defendiendo cosas que en principio no deberíamos desear, en lugar de arriesgarnos a fracasar defendiendo cosas que sí serían útiles para mejorar las vidas. Recuerdo el libro como un repaso detenido sobre la naturaleza del poder y de cómo se ejerce por la fuerza, como poder desnudo, en las organizaciones políticas, en los poderes económicos, en las organizaciones sociales, en las situaciones revolucionarias. Un poder que, ya lo anunciaba Russell, puede aprender a actuar desde la seducción, la persuasión, el dominio de la opinión pública. Pese a todo, Russell confiaba decididamente en la posibilidad de domar al poder, doblegarlo, acercarlo a la dimensión humana y enfrentar el poder de la libertad al poder totalitario. Era un ensayista convincente, un maestro de la disertación, hasta el punto de que en 1950 la Academia Sueca le concedió el Nobel de Literatura por sus ensayos. Creo que es la última vez que el Nobel de Literatura va a manos de un ensayista. Para doblegar al poder, Russell apuesta por la filosofía, la ética y por la educación, por la pedagogía. En 1927 creó una escuela infantil junto a su segunda esposa, Dora Winifred, para educar a los niños en la libertad y en la cooperación, frente a la imposición y a la competencia brutal. En los tiempos que corren, 150 años después del nacimiento de Russell y a más de 50 de su fallecimiento, me da la impresión de que hemos perdido mucho tiempo, y perder tiempo significa retroceder. Admitimos sin más un mundo único, sin opciones ni alternativas, que es como es, incuestionable, inevitable, aunque nos conduzca a la muerte y al desastre planetario. Admitimos el poder omnímodo, el culto al poder de hoy, aunque mañana el culto sea hacia otros líderes en nuestros partidos, en nuestros gobiernos, en nuestras organizaciones y aunque presumamos de actuar en organizaciones de izquierdas. Volvamos 50 años atrás. Retomemos la lectura de ¿Por qué no soy cristiano?, de El poder en los hombres y en los pueblos. Retomemos la crítica al poder y a los poderosos, la no violencia, la cooperación, el no a la guerra y esa voluntad decidida de tomar las riendas de nuestras vidas para hacerlas compatibles con la vida en el planeta. Paremos un momento para repensarnos, para retomar a magníficos pensadores como Bertrand Russell y para recuperar la ilusión y la esperanza de que hay un futuro posible y estamos a tiempo de construirlo.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Bertrand Russell, azote de poderosos, del que es autor el articulista Francisco Javier López Martín, que ha sido publicado en El Salto.
Puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Buena vesprada, Vicenta y Enrique. Y buena vesprada, amigues y amics, que nos acompañeu en el programa de CERSALA Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a ser sobre Brasil, que se enfrenta a unas elecciones el próximo 2 de octubre en primera vuelta y el 30 de octubre en segunda vuelta. Estas elecciones son cruciales para este gran país que decidirán el destino de la tambaleante democracia brasileña.
amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado.
Para que nos informe de cómo se encuentra en estos momentos la situación del país y la carrera electoral, tenemos en el programa a Kelly Mafort, coordinadora nacional del MST, Movimiento de los Trabajadores Rurales en Tierra. Hola Kelly, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. Te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación, pues ya sabemos que tenéis muchas actividades en estos días. Y para comenzar, creo que sería interesante que nos dijeras muy brevemente qué es el MST.
MST es un movimiento de lucha por la tierra y reforma agraria que tiene como 40 años casi. Es un movimiento que está presente en 26 estados del país. Hay como 450,000 personas en asentamientos de reforma agraria que ya conquistaron la tierra. Y también hay como 90,000 familias que están acampadas en la lucha por la tierra. Entonces son como más o menos 2 millones de personas en nuestra organización en Brasil. Estamos en la lucha por la tierra, reforma agraria, agroecología, reforma agraria popular. Al mismo tiempo, también por la democracia y la defensa de los derechos humanos en Brasil.
¿Cuál es la situación actual de Brasil ante las elecciones que se van a celebrar?
Es una situación muy delicada porque hay un proyecto que es un proyecto de extrema derecha que tiene una relación muy grande con el golpe que nosotros sufrimos acá en Brasil en el año de 2016. Cuando la presidenta Dilma Rousseff sufrió el impeachment y después muchas fueron las medidas de una reforma en la legislación del trabajo, en la previdencia y también muchas cosas ligadas a un establecimiento de un límite para los gastos sociales, educación, salud, que fue la enmienda constitucional 95. De lá para cá, uma situação que só piorou muito as condições de vida do povo. Hoje em Brasil, temos 211 milhões de brasileiros e brasileiras, mais da metade está na insegurança alimentar e também há como 33 bilhões de pessoas em Brasil que estão passando hambre. Há um desemprego muito grande, muito largo, então... Hay una situación muy agravada porque en la política hay el tiempo todo una amenaza muy grande, no respetar el proceso electoral, del golpe. Entonces hay una tensión muy grande sobre esas elecciones y también un temor que los problemas que los brasileños y brasileñas están enfrentando puedan ser ainda peores en el próximo año.
Uno de los logros precisamente del anterior presidente Lula y de Dilma Rousseff fue su lucha contra la pobreza y la desigualdad. Parece ser que en estos momentos esto ha habido un gran retroceso.
Sí, lamentablemente Brasil ya había salido del mapa de la fome. E agora há regressado e são muito fortes os indicadores de piora econômica. O Brasil hoje tem sua economia muito baseada na exportação de commodities agrícolas, minerais e também ambientais, porque há uma pressão muito grande sobre o mercado de carbono, sobre a Amazônia, sobre o Cerrado. Então, biomas muito importantes para o Brasil. Es que hay una presión muy grande de empresas transnacionales, de lo capital, para que lo Brasil profundice la dependencia y que no priorice su pueblo y sus necesidades básicas. Entonces, hoy las elecciones son muy importantes para garantizar derechos que son derechos básicos para el pueblo, porque si no, la crisis va a se profundizar de manera muy fuerte.
¿Y cómo están las expectativas de Lula ante las elecciones?
Lula es un gran guerrero que sale de la prisión fortalecido porque fue probado, ¿no?, su inocencia. Todos los 26 procesos contra Lula, ellos fueron todos derrotados. Entonces, luego cuando Lula sale de la prisión, sale muy fortalecido y hay un reconocimiento muy grande del pueblo, especialmente de los más pobres, un liderazgo que tiene Lula. Porém, hay mucha preocupación, ¿no?, porque Lula está en la lideranza y hay una pequeña posibilidad de ganarmos las elecciones en Brasil en la primera vuelta, que sería muy importante, ¿no?, porque entre la primera y la segunda vuelta hay una posibilidad de escalar mucho la violencia política. Entonces, es muy importante, ¿no?, decidir las elecciones o la primera vuelta. Hay una chance que no es muy grande, pero hay una chance, una posibilidad de que Lula, porque tiene 51% de los votos válidos, entonces sí, hay una posibilidad de resolver eso en primer turno. En lo segundo lugar está Bolsonaro, actual presidente, que es responsable por tantas cosas terribles, ¿no?, terribles en términos de la pandemia, la fome, desempleo, mas hay una fuerza muy grande por lo fundamentalismo, especialmente lo fundamentalismo religioso en algunos sectores de la Iglesia Católica, mas también mucha fuerza en la Iglesia Evangélica. Entonces, hay una carga también muy, muy grande de fake news. Entonces, hay parcelas como 23 y 25% de la población brasileña que ainda está con Bolsonaro. Entonces, hay una cuestión de los dos colocados principales, Lula en la lideranza y con una diferencia más o menos de 15 puntos entre Bolsonaro y Lula. Hay una gran diferencia. Y después, ¿no?, todo lo capital también quería como una tercera vía, un tercer candidato, mas pasa que ninguno de los candidatos después de Bolsonaro y Lula lograron tener éxito de votos, éxito electoral. Entonces, hay dos candidaturas, que son las dos candidaturas más fuertes. Hay un liderazgo muy importante de Lula en la región nordeste del país. En las regiones donde lo agro es muy fuerte, como por ejemplo en el sur del país, en la región centro-oeste, hay un liderazgo de Bolsonaro. Entonces, una lucha muy grande también de proyecto, porque este proyecto de agro es un proyecto de la destrucción ambiental, de lo trabajo escravo, de lo avance, ¿no?, sobre áreas de producción alimentaria. Entonces, todos esos temas están en las elecciones con mucha fuerza. Hay una preocupación porque las Fuerzas Armadas del Brasil están presentes en el gobierno actual. Hay como 8.000 militares en el gobierno y hay también una fuerza que es una fuerza paramilitar. No tiene mucho comando, más que hay un crecimiento muy grande de armas, de armamentos. Los clubes de tiro de armas, ¿no?, en Brasil también hubo un crecimiento muy grande. Entonces, hay una preocupación sobre las elecciones, pero también sobre el aumento de la violencia y de la extrema derecha en la política en Brasil.
Se dice que los predicadores hacen su campaña en los templos evangélicos. Entonces, eso fue una de las armas para la otra vez que perdieran el candidato del PT. Y luego también estaba la importancia de Internet y lo que has hablado de los militares y paramilitares. ¿Cuál sería brevemente lo más importante que sobresale en la campaña actual de Lula?
La campaña tiene un foco muy importante sobre las mujeres. Se dependencia de las mujeres del Brasil de todos los segmentos. Lula sería eleito presidente de la República en la primera vuelta. E há um apoio muito importante de Lula entre as mulheres evangélicas. Porque as mulheres sabem que as armas servem para matar pessoas. E as mulheres, violência contra as mulheres, os feminicídios, estas armas, uma maior circulação de armas, significa um maior aumento da violência. Então, por enquanto, em Brasil, as mulheres evangélicas não gostam de armas. Isso é muito importante, é um divisor. A campanha de Lula está mirando muito as mulheres de todos os segmentos, porque há uma variável de gênero e também de classe social, que é muito importante, está na base dos votos, né? E aqui em Brasil, a maioria do eleitorado é composto por mulheres. Outro foco muito importante é precisamente a economia. Todos os indicadores do governo de Lula e de Dilma são indicadores muito mais positivos em relação à economia. Então, este também é um foco muito importante. A questão da retomada de geração de empregos, a questão de aquecer o mercado interno, também colocar o povo em lo orçamento, a questão de taxação, né, sobre impostos e quem tem mais ganâncias. Outro é a questão social. Sabemos que Lula, em sua trajetória, foi uma pessoa que é um migrante, passou por muitas necessidades, nasceu numa cidade muito pobre. Toda sua trajetória, há uma identificação muito grande dentro dos brasileiros e brasileiras com a figura de Lula. Pela hambre, que vem com tanta força agora, uma questão muito forte que Lula quer enfrentar. Então, Lula faz muitas relações políticas muito amplas, há uma configuração de esquerda com progressistas políticos de centro que estão juntos com a figura de Lula, e essa articulação política que é ampla tem como carro-chefe o enfrentamento da hambre. Então, isso é muito importante, porque Lula consegue desenvolver este liderazgo.
O Brasil tem grande importância, tanto por seu tamanho como por sua relevância econômica e política. E agora que predominam os governos progressistas na América Latina, crees que isso lhe vai beneficiar?
Sim, essa eleição é muito importante para os brasileiros e brasileiras, mas também para toda a nossa região. Há um crescente muito importante sobre tudo o que se passou, especialmente em La Colômbia recentemente, mas também sabemos de lo forte bloqueio contra Cuba e também contra Venezuela. É muito importante que em Brasil seja eleito um candidato da esquerda, um candidato progressista, porque sem dúvida nenhuma há uma pressão muito grande sobre o capital e os Estados Unidos sobre a região. Então, as eleições em Brasil, precisamente a democracia em Brasil, é uma coisa muito importante para toda a nossa América Latina.
E já para terminar, o que espera o MST destes comícios e do candidato Lula?
Fazer a reforma agrária popular, porque para enfrentar a hambre em Brasil é necessário não somente renda, emprego, mas também produção de alimentos, comida de verdade, alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, sem transgênicos, no campo. Então, queremos que avance a agroecologia, o respeito por la natureza e, ao mesmo tempo, atender as necessidades de nosso povo.
Kelly, te agradecemos muchísimo tu participação no programa e ha sido um prazer compartir contigo este rato. Muchas gracias e muita suerte.
Gracias, demais. Tchau, tchau.
Kelly Mafort, coordinadora nacional del MST, Movimiento de los Trabajadores Rurales en Tierra.
Bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público.
En la agenda de los próximos días, el martes 27, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final del programa. Agraïm-vos, com sempre, la vostra companyia i us esperem en el pròxim programa.
Programa de Set Sala, Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos caminando,
aquí estamos de pie.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco.
Decía el escritor Juan Rulfo, desgraciadamente yo no tuve quien me contara cuentos. En nuestro pueblo la gente es cerrada, sí, completamente, uno es un extranjero ahí. Afortunadamente nuestros y nuestras escuchantes tienen la posibilidad de conocer cuentos diversos en el espacio El Cuento y la Filología, a través del análisis de Salma Chaibi y Sofía Tebar, estudiantes de Filología Hispánica.
Ramón Gómez de la Serna fue un escritor madrileño que cultivó diversos géneros, entre los que destacan las greguerías, que él mismo definió como metáfora más humor. Las greguerías son textos breves en los que, partiendo de circunstancias cotidianas, se realizan asociaciones que producen un efecto de sorpresa. Por ejemplo, hazte una fotografía y si sales es que existes. Aunque publicó varios tomos de greguerías, también se acercó a otros géneros. Escribió cuentos y novelas que se alejan de los cánones tradicionales, donde afloran las reflexiones y divagaciones. También escribió ensayos, biografías, teatro y su propia autobiografía, Automoribundia. Además de todas estas publicaciones, participó activamente en la vida intelectual de su época, colaborando en prensa e impartiendo conferencias. Nos gustaría también destacar que al estallido de la Guerra Civil se trasladó a Buenos Aires, donde finalmente murió. A continuación, mi compañera Sofía leerá el cuento El sentenciado a 10 muertes, que nos ofrece una visión distinta de la obra literaria del autor.
Aquel hombre vagabundo que había dado la vuelta a la tierra volvió un día a su ciudad. En su ciudad la policía le preguntó cómo se llamaba, pero él no se acordaba de eso. Él, distraído con todas las cosas que merecían su atención, había olvidado eso. Entonces le metieron en la cárcel, le empapelaron, y después que se acabaron todas las diligencias, le sentenciaron 10 veces a la pena de muerte por 10 delitos misteriosos de los que no se había encontrado al autor, y le mataron una sola vez, pero de un modo definitivo, porque no podía hacerse otra cosa. Él, el pobre hombre que no había cometido ninguno de los delitos que se le imputaban, hasta se arrepintió al final. La justicia respiró, porque si bien solo había matado al infeliz buen hombre, que no se acordaba de sus apellidos, había logrado dar solución a aquellos crímenes que no podían quedar sin castigo, y había dado su verdad al axioma de que la justicia tarde o temprano triunfa.
Como
Como habéis podido escuchar, la injusticia es el tema principal del relato, tema que muchos filósofos y escritores han tratado desde Platón hasta Karl Marx. El cuento está escrito en una tercera persona del singular, haciendo que el protagonista se transforme en un símbolo global de dicha injusticia, más que en un individuo único. En este cuento, el narrador no siente ningún interés por la descripción del espacio, ni del tiempo en realidad. Lo que realmente le preocupa es la psicología del relato. Para ello, no escatima en detalles. Siempre que menciona al protagonista aparece rodeado de términos como pobre, infeliz o bueno, permitiendo que conectemos con la inocencia del sujeto e instándonos a ello, casi como si fuera un deber.
Pero no solo perfila la psicología del pobre vagabundo, sino que también nos muestra la importancia de la opinión pública, la presión de ofrecer un dictamen para preservar la ilusión de eficiencia y seguridad. Y aquí entramos en un debate amplio. ¿Qué valora más una sociedad actual, la velocidad a la hora de llevar a cabo cualquier acción o la veracidad de los acontecimientos? Ramón Gómez de la Serna tuvo clara su respuesta, que vino en forma de este cuento.
Para él, la justicia no es lo corriente ni lo que demandamos. Es preferible la ilusión o la falsa apariencia de seguridad a la inestabilidad prolongada. Si trasladamos esto al campo actual, no nos debería de sorprender esta elección del autor. Nos vemos rodeados de miles de noticias al día, de las cuales más de la mitad no responden a la verdad, si es que esta es posible.
El hombre no cometió los crímenes, pero su opinión no importa porque el individuo ha dejado de importar para dar paso a la sociedad. Y dicha sociedad pesa tanto hasta el punto de que el vagabundo admite algo que no cometió. Esto es algo recurrente en las sociedades del siglo XX, donde los totalitarismos dieron paso a la idea del Estado como el único organismo necesario.
Por otro lado, un axioma es una proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración. Por ejemplo, que los números son infinitos. Es más, la etimología de la palabra proviene del griego y significa lo que parece justo. Pero la realidad es que cuando De la Serna escribió La justicia tarde o temprano triunfa, lo hizo con intención satírica y crítica. La historia del sentenciado a 10 muertes nos lo ejemplifica, mostrándonos todas las injusticias por las que lo condenaron bajo el peso de esta supuesta afirmación axiomática.
Por último, nos ha llamado la atención el hecho de que el protagonista haya olvidado su nombre cuando regresó a la ciudad. Aquí el texto nos ofrece diferentes interpretaciones y nos hace plantearnos diversas preguntas. Podría tratarse de un exiliado que había olvidado su primera vida, producto de un hecho traumático como es una guerra. Y puesto que Ramón Gómez de la Serna tuvo que marcharse a Argentina, podríamos declarar que hace referencia a la guerra civil. Otro pequeño dato para destacar sería el hecho de que, a diferencia del vagabundo de la historia, De la Serna jamás regresó a su ciudad.
Textualmente nos indica que el hombre sentenciado a 10 muertes había olvidado cómo se llamaba, porque había estado distraído en cosas que merecían su atención, ya que una vez pasado tanto tiempo, al regresar a su lugar de origen, las cosas eran muy diferentes a como las recordaba. Había estado ocupado pensando en lo que le aguardaba en el exterior cuando se marchó.
A modo de conclusión, nos gustaría recordar unas palabras del autor durante su exilio en Buenos Aires. Yo no sé dónde moriré, probablemente aquí. Tengo la absoluta convicción de que no vendrá nadie a mi entierro. Lo que usted oye, nadie. Es decir, vendrá detrás del féretro uno de estos perros que asisten a los entierros que no son concurridos, a los entierros solitarios.
Amigos y amigas de El Cuento y la Filología, hasta la próxima edición. Y como decía Eduardo Galeano,
la justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos.
Thank you.
Pobladores compartidos son iniciativas actuales en el ámbito rural que tienen su referente en un pasado inmediato y que dinamizan este medio fijando población y creando autoempleo. Otras luces lo vamos a dedicar a conocer el proyecto de Obradores Compartidos y para tal motivo nos acompaña Marta Feliu, dinamizadora agroecológica y activista de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valenciano. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar sobre la plataforma. ¿Qué es esta plataforma?
Es una entidad que aglutina diferentes colectivos, todos relacionados con el tema de la agroecología, de la soberanía alimentaria, gente que viene desde productores, elaboradores, agricultores, técnicos y ONGs que están trabajando por estos temas.
¿Y qué objetivo tiene la plataforma?
Sobre todo, ¿no?, el tema de la divulgación, pero también el ir haciendo frente a todas las posibilidades que hay de cambiar cosas, de ir cambiando el sistema alimentario, muchas cosas diferentes entre las que hay el tema de obradores compartidos o pequeña elaboración, porque también se ha trabajado aquí en el País Valenciano con el tema de nuevas normativas. El gobierno ha querido empezar a trabajar el tema de la agricultura desde el mundo rural. Ahí he estado modificando cosas, pidiendo cosas, y esa es la lucha.
Has hablado de que la plataforma se compone de diversas organizaciones. ¿Nos puedes comentar algunas?
Pues está la gente del SPG de Collaures, está el CERAI, Justicia Alimentaria, COAG, la Coordinadora de Grupos de Consumo.
¿Y los proyectos actuales que desarrolla la plataforma, podríamos destacar los más significativos?
Se hace todos los años una trovada per la terra, también que hay un proyecto recogiendo la información de todos los pequeños proyectos incipientes en el País Valenciano para darles visualización, para que se vean. Pues se han hecho vídeos, se han editado carteles para que la gente conozca pues esos rinconcitos donde hay una elaboradora haciendo tal cosa, hay un proyecto de pan. Todo ese tema es una parte de un proyecto muy interesante que está haciendo la plataforma. Y uno de los importantes, me imagino, que es el de obradores compartidos ahora mismo.
La plataforma se denomina Soberanía Alimentaria, ¿eso qué es?
Segurísimo hay una definición exacta, escrita. Sería: la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir cómo se alimentan, de dónde vienen sus alimentos, cómo están producidos, quién los produce. Y ahora mismo es algo que el sistema alimentario está muy lejos de la soberanía alimentaria. Es un sistema industrial que no sabemos de dónde vienen los alimentos, que la gente que está produciéndolos no vive dignamente de su trabajo.
Que este sistema alimentario industrial actual tiene su fundamento en el capitalismo, ¿no?
Así es, sí. Igual le da que esté hablando de cualquier mercancía como que está hablando de alimentos. Y lo mismo que puedes decir del sistema capitalista produciendo tornillos en la otra punta del mundo, está produciendo alimentos que no son alimentos, que no está pensando en una mentalidad de alimentos, sino de productos y mercancías que se mueven. Y no se cuenta con el agricultor, con las personas, con los campesinos que están detrás de eso para nada, ni con quien estamos alimentándonos o intentando alimentarnos.
Una de las características de ese sistema industrial actual basado en el capitalismo es el individualismo, lo contrario a los obradores compartidos.
Ahí está. El obrador compartido solo es a lo mejor un nombre que le hemos lanzado ahora para hacer visible una cosa concreta. Primera, que existimos las pequeñas elaboradoras, porque en el mundo rural no existe la especialización como en el sistema capitalista o el sistema industrial. Entonces, como que los trabajos son diversos y hay que ir haciendo uno detrás de otro, van sucediéndose los trabajos. Y uno de ellos puede ser perfectamente el hacer unas pocas mermeladas o unas cuantas mermeladas con la fruta que tengo en verano. Y de repente no somos una empresa de hacer mermeladas, no estamos montando una industria de mermeladas, sino simplemente queremos hacer unas mermeladas para poder sacar al mercado. Y eso es lo que se ha llamado pequeña elaboración. La pequeña elaboración existe y tiene derecho a tener un registro sanitario, y la ley europea, que es la que ampara todo el tema de las elaboraciones, los transformados agroalimentarios, habla de esa flexibilidad para esas pequeñas empresas que son artesanas, lo habla, pero después también da opción a que los estados y los gobiernos autonómicos hagan la normativa especial para esa parte.
Ya hemos definido lo que es un obrador compartido, que en definitiva es transformar los productos primarios de forma colectiva. Pero la producción es, como tú lo comentas, variada, agrícola y ganadera, ¿no?
También, sí. El queso, la leche, también la carne, todo eso entra dentro. lo que te decía, como que el campo es diverso, no le puedes poner cuota por ningún lado.
Entonces, uno de los objetivos de estos obradores compartidos, imagino que, como hemos comentado en la presentación, será el autoempleo.
Sí, exacto. El autoempleo, que en algunas ocasiones ya existe, porque es dentro de un proyecto agroecológico, ese trabajo ya existe, pero la posibilidad de que pueda tener una viabilidad económica en el poder venderlo en los mercados públicamente, que deje de ser un producto elaborado que se vende solo en los círculos cercanos, o se intercambia, o llega hasta el grupo de consumo, pero no va más para allá. Entonces, que pueda estar en la tienda del pueblo, que pueda salir al mercado a venderlo en otros pueblos.
Con todo esto se recupera la economía local y, como también comentábamos en la presentación, fija población en zonas despobladas, quizás.
Sí, claro, todas esas cosas es lo que se intentan con todo esto. Si existe un espacio donde puedes hacer tus transformados, vas a pensar que vas a poder generar economía y vivir en ese espacio. Si no, acaba muchos pueblos siendo un espacio donde se va a dormir, pero se va a trabajar fuera. Y sin embargo, el campo puede estar abandonado porque nadie está imaginando qué hacer con eso.
Me imagino, Marta, que algún escuchante quizás mayor se preguntará, pero todo esto me suena a mí como algo ya antiguo, porque antes, por ejemplo, se reunían las familias, o las mujeres en ese caso, por Navidad para fabricar pastas, o las almazaras, o la matanza de cerdo. O sea, que no es algo realmente novedoso, ¿no?
Exacto, así es. Es así, y a lo mejor cuando en una economía más de autoabastecimiento sería todas esas cosas que has dicho. Ahora, cuando empieza el tema de la seguridad alimentaria para poder salir al mercado, estoy segura que se han cortado muchas alas a las ideas de la gente de colaborar, de hacer cosas juntos, de hacer pequeñas elaboraciones, y eso hay que recuperarlo de alguna forma y dignificar ese trabajo. Si hay gente mayor escuchando que piensa esto se ha hecho siempre, pues hay que continuar haciéndolo, porque era un acierto el colaborar entre todas y el tener espacios comunes. Y en el tema de la matanza del cerdo, yo recuerdo estar en una masía por la zona de Alcoy. Ninguna masía había todas las herramientas para la matanza del cerdo. Estaban en diferentes masías y lo que hacía la gente es ir a ayudar a matar el cerdo con las herramientas que tenía y con la de todos si había suficiente. Entonces iba recorriendo las diferentes masías para hacer ese trabajo entre todas, ¿no?
¿Tenían ahí, digamos, una recompensa por esa ayuda mutua?
Pues la tenían, porque la forma de organizarse también estaba muy interesante, porque en la matanza del cerdo hay una parte del cerdo fresco que hay que comer pronto, ¿no? Que no hay forma de inventarse cómo conservarla, y esa se repartía entre todos, porque cuando iban a la otra casa volvía a repartirse. Entonces todo ese tiempo ibas a tener carne fresca, y la que se podía conservar pues se la guardaba el dueño del cerdo, ¿no? La recompensa es eso, que un montón de gente te iba a ayudar a tu casa.
Entonces, Marta, si tuviéramos que decir características de estos obradores compartidos, podría ser, como tú has comentado anteriormente, aprovechar esas pequeñas producciones y excedentes, una gestión colectiva, elaborar un producto de calidad y diferenciado, el trabajo bien hecho y, en definitiva, también vínculos con otros proyectos.
Exacto, todo eso, tú lo has dicho. La idea de los obradores compartidos es simplemente la posibilidad de tener ese espacio que puede ser público, podemos hacerlo entre todas, puede ser de la administración, y una vez tengamos ese espacio, que es un pequeño espacio, una pequeña cocina, más grande, más pequeña, según las posibilidades que tengamos, y a partir de ahí las personas tenemos que llenarlo de vida, que sería, queremos trabajar juntas, queremos tener horarios diferentes, queremos que nuestras elaboraciones tengan una misma marca. Eso nadie va a decirnos. Yo creo que eso tiene que nacer de la misma gente, no tiene sentido que alguien desde fuera. Y el trabajo que hemos hecho con todo, el buscar dónde está dentro de la normativa la posibilidad de hacer obradores compartidos, lo que hemos propuesto es una cosa abierta, porque se puede hacer todo. No pensar que es imposible, sino hablemos, digamos qué es lo que queremos, y desde los límites que la administración nos va a marcar, sobre todo por el tema de seguridad alimentaria, podemos lanzar lo que se nos ocurra. Un obrador compartido no es un espacio que nos diga cómo hacer las cosas. Las tenemos que hacer cada una. Yo hablo en primera persona porque ya me imagino que yo soy cocinera y hago elaborados en un grupo de gente, hablando con las productoras, Y si alguien me va a decir, es que un obrador compartido solamente puede ser así, pues qué poca imaginación. Mejor que sea un espacio abierto y que lo que se crea el espacio para crearlo bien, ¿no?
Porque otra característica es el trabajo en red, con proveedores, consumidores, mercados, comercio, ¿no?
Sí. Ahí está el tema de la viabilidad social y económica. Que me preguntabas antes sobre soberanía alimentaria, la propuesta que hacemos desde la pequeña elaboración es los canales cortos de comercialización, que es yo conozco al proveedor, al campesino, a la persona que está produciendo, hasta muchas personas transformadoras, elaboradoras son la misma que producen, y también conozco hacia dónde van los productos, conozco los mercados o la tienda donde se deja, hay poco intermediario porque así pues se dignifica el trabajo, la persona que va a consumir está pagando un precio justo que le va a llegar a la persona que ha producido, que haya elaborado. No estamos hablando de miles de obradores compartidos en el País Valenciano, por ejemplo, para producir, para que se vaya a la otra punta de Europa. Ese no es el caso, ¿no? Estamos hablando de pequeñas elaboraciones que dan la posibilidad de una vida digna, de un trabajo y de una recompensa económica, pero también una recompensa social que sería el que se dignifica la vida de la gente, ¿no? De todo el entramado agroecológico.
Entonces interpreto por lo que dices, Marta, que los impulsores de estos obradores compartidos puede ser desde la administración, cogestión con otras asociaciones, autogestión privada, grupo de personas, ¿no?
Sí, eso es lo que te comentaba de abierto, porque puede ser posible todas. La normativa, si hiciera alguna cosa, también nos podemos plantear por qué y ver cómo se puede salvar eso, pero de entrada sería para imaginarse en el pueblo donde vivas qué es lo que quieres hacer y echarlo para adelante. Si el ayuntamiento tiene una cocina de hace años cerrada, que eso es posible, sucede, y se la pide, se la ofrece, pues adelante, por ahí se puede empezar. Si hay una casa pero no hay una cocina, se puede buscar el dinero de alguna forma o la gente puede echar una mano y hacer la obra. Hay muchas posibilidades.
Vamos a ese marco normativo que comentabas tú anteriormente. Lo fundamental es ese paquete higiénico sanitario que lo reglamenta la Unión Europea. En definitiva, luego cada país adapta esa normativa al territorio correspondiente. Aquí en España, en la Comunidad Valenciana, ¿se ha hecho y se ha hecho bien?
Uy, qué pregunta, ¿eh? No puedo responder que la normativa esté bien. Yo creo que la normativa, tal como está planteada, es que se planteó en vertical totalmente, se planteó desde arriba. Entonces parece que estemos exigiendo, por favor, sean flexibles conmigo. Y no es el caso. El que la normativa Europa hizo en su momento fue regular desde una cosa muy industrial, aunque sabía que existía lo muy artesano. Entonces, si hubieran empezado desde lo muy artesano, o a la vez las dos cosas, pero ahora es como que todos son como arreglos. Entonces, yo lo hubiera hecho diferente. Pienso que no sé cómo funciona en otros países como Francia, donde ves que la persona artesana está sacando las cosas de una forma más sencilla, y aquí se nos sigue pidiendo en la normativa que se ha hecho nueva en el País Valenciano, yo no la veo tan flexible.
¿Te refieres al decreto de proximidad de la Comunidad Valenciana?
Sí, el decreto para el tema de elaborados va acompañado de una guía de buenas prácticas, que esa guía de buenas prácticas tendría que ser donde está la flexibilidad de lo que comentabas, del paquete higiénico-sanitario con flexibilidad para la pequeña elaboración. Y ahí es donde yo personalmente aún no he salido, es un borrador, ya hemos visto cosas. No es que considere que esté mal, simplemente es que está pensado desde la parte de todo es un problema, porque es industrial, claro, si yo hago 1 millón de mermeladas al día, no sé, o 100.000, todo es un problema de seguridad alimentaria, seguro, las temperaturas, los azúcares, todo. Pero si yo hago 10 botes de mermelada, si yo estoy viendo los botes de mermelada que sí que están bien, que cierran bien, que no se abollan cuando pasan 2 días, pues considero que están bien y los puedo sacar al mercado. Eso no lo puede hacer la industria. Entonces, esa normativa habla desde la industria para hacerlo flexible. Yo creo que tendrían que habernos hecho otra normativa diferente.
Define y autoriza a los obradores compartidos.
Los obradores compartidos son posibles. No necesitábamos que hubieran escritos ahí en esa normativa, porque en realidad eso significaría que aquí en el País Valenciano los podemos hacer y fuera no. No, es un espacio que tiene su registro sanitario como espacio y que vamos a utilizarlo más de una persona. Entonces eso puede existir en todo el territorio sin ningún problema. Que vas a chocar un poco con tu gobierno autonómico, pues habrá que plantearle qué es lo que vais a hacer. Pues a lo mejor decirle, si me das un registro sanitario para trabajar la mermelada, yo a la hora que la mermelada no está, voy a hacer pan y no va a tener ningún problema, solo que lo van a tener que trabajar la gente de la administración. Sería un poco como un intercambio. ¿Qué problema ve esa administración? Pues que no me parece bien que se trabaje la harina con la mermelada. Vale, pues lo limpiamos todo y trabajamos al día siguiente. Se da soluciones a los problemas. Entonces yo creo que esta normativa autonómica que se ha hecho en el País Valenciano está muy bien. Algunas cosas habrá aportado nuevas, pero en realidad lo que tenemos que hacer es seguir trabajando nosotras y que la administración pues vaya viendo qué es lo que quiere hacer.
Luego está el ámbito urbanístico con la licencia de actividad.
La transformación alimentaria se considera una industria, entra dentro de lo que cabe como industria. Entonces, si tú quieres tener un pequeño obrador en alguna zona que es del pueblo, zona rural, zona rústica, no te van a dejar porque se considere industria. Eso es lo que es absurdo, cuando en realidad tú no estás montando una industria, solo una pequeña elaboración. Entonces, ves, la normativa ahí sí que dice, se puede en la finca, pero no es que esta normativa lo dice, ya lo decía Europa, ahora había que decirlo aquí también. Tú tienes una finca, puedes en tu finca que es rústica tener una pequeña casa, o en tu misma casa, en un apartado, hacer pequeños elaborados y tener un registro sanitario. Ahí sí que se ha salvado una cosa importante para mucha gente que son productores en el campo y que no veían la posibilidad de cosechar e irse hasta un polígono, hasta una ciudad, a tener un obrador para hacer los transformados. Es más lógico que lo tengan en su finca.
Siguiendo, Marta, con las dificultades, algunas personas que han pensado en esta alternativa consideran que en Internet hay poca información y además la información está dispersa, ¿es así?
Sí, está dispersa. Desde la Plataforma por la Soberanía Alimentaria se hizo el 1 de diciembre del 2017 una jornada, recogimos un montón de información y hemos hecho un manual. La gente está contenta con lo que está recibiendo. Un manual, pero sirve para tener más información más concreta. Y eso también está en la página web de la plataforma, se puede descargar. Fuera de este manual, que es lo primero que yo he visto por escrito que hable de cobradores compartidos, la información está muy dispersa, es verdad. La administración, con el tema de la seguridad alimentaria, de los obradores, de los registros, no tiene una información unificada que deje claro que la pequeña elaboración es posible, que los obradores compartidos son posibles. Cada vez tienes que trabajártelo tú y hablarlo con la inspección o el área de salud que te toca, porque si estamos hablando de alguien que está en Cáceres, pues le puede pasar igual que alguien que está aquí en Alicante, que en la realidad concreta suya de su pueblo tenga que ir al área de salud que le toca y la persona que esté enfrente no sepa, no haya escuchado nunca de la flexibilidad en la pequeña elaboración. Entonces es algo como que tenemos que aprender nosotros para poder explicar, de decirle, sí, es posible, esto está sucediendo y yo lo voy a hacer así.
La inversión necesaria para iniciar esta actividad es significativa. ¿Puede ser un obstáculo?
Podría ser una dificultad si estás pensando en una cosa como empezar todo de nuevo, pues una casa o una casa ya hecha, pero hay que hacer la obra, hay que poner mosquiteras, las cosas así básicas que además en el manual puedes encontrar también, ¿no? Es decir, ¿cómo tendría que ser ese espacio? Necesito que tenga la puerta así, algunas cosas concretas. Pero también pueden ser de segunda mano, podemos hacer la obra entre todas, podemos pedir una subvención o podemos pedir ayuda en la búsqueda de esas cosas que necesitamos. Necesitamos un fuego, una cocina industrial o una campana extractora de este tamaño, necesitamos un autoclave. Pues todas esas cosas se consiguen poco a poco. Yo creo que la gente que estamos en la pequeña elaboración ya llevamos ese trabajo adelante. Hemos ido recogiendo toda la información para hacer los elaborados y todos los materiales, el equipamiento que tenemos viene de eso, de gente que te dice que aquí puedes encontrar esto más barato, que esto de segunda mano y se consigue. Un obrador compartido hecho por la administración como vivero, pues conozco algunos en Cataluña y en Huesca, y la verdad es que son inversiones muy fuertes. Es la administración que tiene dinero en este momento para hacer esto y lo hace, pero yo, para no desilusionar a nadie antes de empezar, creo que es importante partir de la realidad que tienes. Yo necesito solo una cocina y un extractor, unos cacharros y poco más para hacer mi trabajo. Entonces no es una gran inversión.
Siguiendo con la falta de información que hemos comentado anteriormente, tú has impartido jornadas formativas itinerantes sobre la creación de obradores. ¿Ya vais por la décima edición?
Hemos hecho cursos sobre pequeña elaboración y ahora vamos a hacer cursos, no sé si llamarles cursos porque es un acompañamiento, porque ya hay grupos de gente en algunos pueblos que está empezando a mover sus propios obradores y necesitan a lo mejor un poco de acompañamiento. Y desde CERAI están lanzando ese tipo de cursos, ¿no?
Y según tu experiencia, Marta, en cuanto a participantes, ¿quién participaba más, las mujeres o los hombres?
Pues creo que la pequeña elaboración, así en general, es más de las mujeres. No marca tanto la diferencia.
¿Y qué preguntas os hacían?
Algunas se parecen a las que tú me haces, como el tema de la inversión. Es muy grande la inversión porque entonces ya me voy, no puedo imaginarme, o algo así. Son preguntas de miedos a la seguridad alimentaria, porque no se entiende. Les hemos ayudado a la gente a plantearse las cosas diferente. Tienes que ver cómo haces tú las cosas, si te gustan y crees que tienen seguridad alimentaria. Y entonces todo lo que venga después de que una inspección te diga esto no está bien, vas a entenderlo. No puede ser una cosa tan grave si tú crees que lo estabas haciendo bien. No es como que marca mucho la lógica. Eran más como miedos más que preguntas, o miedos o no entender.
¿Los ayuntamientos, Marta, colaboraban con estas jornadas, con estos cursos?
Sí, en el mundo rural, los pueblos pequeños, los ayuntamientos son así. Si la gente le dice, hay este curso interesante, lo podemos traer. Hemos tenido colaboración de muchos ayuntamientos de ceder salas, de pedir los cursos.
Has comentado antes que Francia es uno de los países que quizá tengan más desarrollado este ámbito del que estamos tratando. Y de hecho, en la web hay ejemplos para que se informen aquellas personas que tienen la intención de crear ese tipo de actividad. Pero aquí en España también hay iniciativas, tengo aquí anotadas algunas, por ejemplo, el Mercadillo de Villena en Alicante, en Espai Cuina de Tarragona, el Obrador Municipal de Carcaboso en Cáceres, el Vivero de Empresas Agroalimentarias de Jaca y Viescas, Huesca, que también has hecho tu referencia. ¿Podríamos elegir una de estas iniciativas u otras y las comentamos? Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en Alicante, el Mercadillo de Villena puede ser una de ellas. ¿A qué se dedican?
Creo que no está funcionando aún. Es una idea del ayuntamiento. No es un mercadillo, es el mercado municipal. Y quiere hacer un obrador, ha hecho la parte de la obra de la cocina, una cocina con una inversión fuerte que ha hecho el ayuntamiento, y su idea es que la gente que está en los puestos y la gente productora de la zona pueda utilizar ese obrador, pero de momento toda esta gestión no se ha hecho.
¿Y aquí en Valencia, en la provincia de Valencia, hay algún obrador compartido?
Hay iniciativas privadas. Lo que hay ahora mismo es mucho movimiento como intentando empezar. Ahora mismo en Otos, Otos es un pueblo de la Baida Albaida y están empezando un obrador. Hay gente que son productores, que tienen verduras, que las venden todas las semanas y que necesitan algunas verduras como presentarlas diferentes o hacer conservas. Y van a ser en momentos del año diferentes, pues necesitan un obrador. Hay una persona que produce mucha fruta, y entre ella la uva, y necesita hacer zumo para poder esa uva que no vende, hacerla un zumo de calidad y venderla. Hay gente que está recuperando semillas de una alubia que aquí utilizamos para la paella y algunas cosas de comidas preparadas. Yo creo que en este mismo obrador están pensando en comidas elaboradas para el colegio, para los mayores que viven en casa, para dejar de utilizar ese tipo de caterings industriales que llevan las comidas preparadas desde hace muchas horas, y entonces poder cocinar con productos de cercanía y llevarlos a la gente, llevarlos al colegio. Y todo esto con la ayuda de este ayuntamiento de Otos, que ha puesto ya un local, está viendo qué temas de obra básicos o de infraestructura puede hacer. Y hay que ayudarle a la gente, a los productores, a las elaboradoras para el tema del equipamiento, y ya están casi en marcha, ¿no? Este es un ejemplo bueno de cómo se mezclan las iniciativas, porque ahí estaban ya las productoras y los productores imaginándose hacer elaborados o haciéndolos ya algunos. Por ejemplo, este amigo que hace lo del zumo de uva, pues estaba haciéndolo en un obrador fuera de la Comunidad Valenciana, llevaba la uva hasta allí y recogía las botellas para poderlas vender con un registro sanitario, con unas condiciones. No tiene sentido tener que salir lejos para hacer un zumo y volver. Él quiere hacérselo él. De hecho, este año dejó de hacer el zumo, ha vendido toda la uva y dice que el año que viene, cuando tengamos el obrador compartido, hará el zumo allí. Pues es un buen ejemplo, porque es una iniciativa que nace desde las mismas personas que lo están necesitando, que hablan con el ayuntamiento del pueblo, que está encantado de poder buscar un espacio, que lo ha encontrado y que ahí están.
Si hablamos, Marta, de la ciudadanía, imagino que esa venta de proximidad, esos productos de proximidad, la valorará o no.
Nos está costando, porque esa es la oferta que damos, la pequeña elaboración, los pequeños productores, el campesinado, cuando está trabajando y haciendo canales cortos de comercialización. Tienes una cosa que sabes que tiene mucha calidad y que responde a un bienestar social de la gente que está a tu alrededor. Pero después, en la sensación de que las cosas se ponen de moda y ahora está de moda lo ecológico, se vende en los supermercados, entonces como que al consumidor final le llega una mezcla de información en la que consumir ecológico es bueno y no sabes ese ecológico si está viniendo de la otra punta del mundo con leyes laborales muy malas para la gente, contaminando por el transporte, y ya te vuelves a perder en que es ecológico pero no sabes qué es lo que te está llegando. Yo creo que es estas cosas de la información. Aún queda mucho trabajo de concienciación y de cercanía con la gente para que sepa lo que estamos haciendo.
Sin embargo, Marta, ¿es cierto que las escuelas ya van visitando las instalaciones?
Las escuelas ya se están moviendo. Hay colegios, sobre todo padres y madres, que están pidiendo a los colegios un cambio de alimentación, el sistema alimentario. Dentro de la plataforma hay dos entidades que están haciendo mucho trabajo en ese tema, que es Justicia Alimentaria y CERAI, que están trabajando con los padres, las madres, los profesores, con los niños, porque hay que cambiar el sistema alimentario. Y cuando imaginamos en el mundo rural los colegios comarcales, que llegan niños de todos los pueblecillos de alrededor, que están comiendo, pues pueden ser niños perfectamente que comen muy bien en su casa de la huerta que tienen sus padres y luego en el colegio están comiendo muy mal, porque se come mucha proteína animal, se come cosas muy procesadas, con mucho azúcar, cuando la comida de cercanía que se le podía hacer desde un obrador compartido podría ser el queso con la leche de las cabritas de cerca, con la carne, si es posible, de cercanía, con verduras, con mucha legumbre, es más saludable.
Seguramente habrá algún escuchante que le habremos motivado para pensar quizás en la iniciativa de crear o compartir ese tipo de obradores. ¿Cómo puede contactar con vosotros para recibir información y, en todo caso, para aclarar alguna duda que tenga?
Yo creo que con estas cosas de las web, con la web puede ver el manual. Y después, yo creo que allí mismo también, si necesita alguna pregunta o aclarar alguna cosa, está también el correo, que contestaríamos seguro lo antes posible. Pero también, después de leerse el manual o de imaginarse, yo creo que es lanzarse a hacerlo, porque las dudas van a salir cuando empieces. Una cosa buena que tenemos las pequeñas elaboradoras es que creamos redes enseguida. Si soy cocinera, conozco a las cocineras de muchos kilómetros de distancia alrededor, que viven también en el mundo rural, porque hacemos cosas juntas o compramos alguna cosa o nos hemos visto en algún lugar. El que está imaginándose un obrador compartido también está sabiendo quién hay en su entorno que está necesitándolo, y va a ser más importante hablar con esa persona si tienen las mismas necesidades, si pueden hacer frente a esto juntas. Es más importante que todo lo demás, que es muy importante, toda la información, o si le pudiéramos ayudar, pero eso va a venir, la ayuda y la información va a llegar, pero es más importante crearlo conociendo las necesidades y las posibilidades que se tienen.
Marta Feliu, dinamizadora agroecológica y activista de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valenciano, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros.
finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de un creador que estuvo 37 veces preso por su militancia en el Partido Comunista Colombiano.
Luis Vidales fue un escritor oriundo de Colombia que vivió entre los años 1900 y 1990. Su carrera literaria comenzó con un gran éxito, cuando publicó su libro titulado Suenan timbres, el cual ubicó al poeta en una posición privilegiada dentro del marco de la lírica colombiana vanguardista de la época. Perteneció al grupo intelectual denominado Los Nuevos. Aparte de su dedicación a la poesía, cultivó el oficio de periodista, colaborando con diversos periódicos. Entre sus obras destacan La insurrección desplomada, La obseriada y El libro de los fantasmas. Su poesía está enmarcada en un cúmulo de sentimientos, donde el autor manifiesta las ideas que resumen su sentir político y social. Busca enfrentar al hombre consigo mismo y con su destino, en un arranque de inconformismo ante la injusticia social que día a día va creciendo como si fuese una bola de nieve. Del poeta y periodista Luis Vidales, Oración de los bostezadores. Señor, estamos cansados de tus días y tus noches. Tu luz es demasiado barata y se va con lamentable frecuencia. Los mundos nocturnales producen un pésimo alumbrado, y en nuestros pueblos nos hemos visto precisados a sembrarle a la noche un cosmos de globitas eléctricas. Señor, nos abruman tus auroras y nos tienen fastidiados tus escandalosos crepúsculos. ¿Por qué un mismo espectáculo todos los días desde que le diste cuerda al mundo? Señor, deja que ahora el mundo gire al revés, para que las tardes sean por la mañana y las mañanas sean por la tarde. O por lo menos, Señor, si no puedes complacernos, entonces, Señor, te suplicamos todos los bostezadores que transfieras tus crepúsculos para las 12 del día. Amén.
Gracias por tu atención. La luna sale a tiempo se despide con una frase de Manuel Vicent, escritor y periodista. El arte de torear consiste en convertir en 20 minutos a un bello animal en una albóndiga sangrante ante un público alborozado.
En Alaska cazan lobos, sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
El hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los